Entonces Dios es tu Señor, debes servirle fielmente ante el sufrimiento. Y eso es lo que está hablando aquí en 2 Timoteo 2, del versículo 1 al versículo 13, esa idea de que mira, si vas a servir a Dios, van a venir sufrimientos, va a venir dificultad. Y entonces tienes que encontrar la fuerza en Dios. Incluso en versículos anteriores, ahí en 2 Timoteo 1, versículos 6 al 7, Pablo exhorta a Timoteo y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, o el regalo de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Entonces, viendo esa necesidad de encontrar la fuerza en Dios, porque Dios es el que ha dado la fuerza, esa gracia, eso era 2 Timoteo 1, del 6 al 8, incluso ahí al final del versículo 8 dice: sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, porque es el poder de Dios que nos ayuda a mantenernos firmes, es el poder de Dios que nos ayuda a poder padecer persecución, a poder sufrir y aún así mantenernos firmes, porque lo estamos haciendo con el poder de Dios. Y entonces esta exhortación aquí de 2 Timoteo es, primero, encuentra tu fuerza en Dios, y por eso empieza el versículo, en versículo 1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, esfuérzate en la gracia. Entonces lo que primero vamos a ver del versículo 1 al versículo 2 es que debes servir fielmente, debes de servirle, servir a Dios fielmente ante el sufrimiento, esforzándote en tu crecimiento espiritual, esforzándote en tu crecimiento espiritual. Porque Dios es tu Señor, debes servirle fielmente ante el sufrimiento, esforzándote en tu crecimiento espiritual. Y por eso dice: esfuérzate. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esa idea de esforzarse es dar fuerza espiritual, dar poder espiritual. ¿En qué? En la gracia, ese favor inmerecido. Entonces es la idea de poner diligencia, sé fuerte. ¿Por qué? Porque no puedes hacerlo solo. Tienes que fortalecerte en el Señor. Incluso en Efesios 6, en el pasaje de la armadura del Espíritu, en versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, ¿por qué tenemos que fortalecernos en el Señor? Porque no podemos solos. No tenemos la fuerza por nosotros mismos. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Y por eso debemos de fortalecernos en el Señor. Fortalecernos en su gracia. Porque la gracia de Dios viene por medio de Jesucristo mismo. Y solamente de Él. Encontramos esa gracia en nuestro, por medio de nuestra relación con Cristo. En 2 Timoteo 1.9 dice: ¿quién nos salvó? Está hablando de Cristo. Dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Entonces, es esa gracia que se encuentra solamente en la unión con Cristo, ese acercamiento a Él, esa gracia que fortalece al creyente para poder vivir una vida que agrada a Dios. Para poder vivir la vida cristiana y poder andar en el Espíritu agradando a Dios. Porque la gracia es el poder que habilita para poder vivir, para realmente tener la habilidad de vivir para Dios. En 2 Corintios 9, versículo 8, 2 Corintios 9, versículo 8 dice: y poderoso es Dios, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces la gracia de Dios es ese poder, es esa fuerza, es ese favor inmerecido que te da la habilidad para poder abundar en toda buena obra. Para que hagáis todo, dice, para teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. En Tito 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto es Tito 2, y ahora estoy en versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pues esta, la gracia de Dios es lo que nos da poder para vivir una vida que agrada a Dios en nuestra vida. Una vida que agrada a Dios en toda área. Y entonces, pero ahí nos dice, tenemos que encontrar la fuerza en Dios. Y por eso esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego en versículo 2, aquí en 2 Timoteo 2:2, dice, lo que has oído ante muchos testigos, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Incluso en el capítulo 1, en 2 Timoteo 1, del 13 al 14, 2 Timoteo 1, del 13 al 14, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces ahí vemos esa exhortación de retén, de que guarde para sí mismo, de que se acuerde de las sanas palabras que Pablo le ha enseñado, esa sana doctrina, para que él también pueda enseñar a otros la sana doctrina. Y por eso aquí en 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa idea de oír es prestar atención, escuchar con entendimiento para obedecer. Esa idea ante testigos es alguien que ha testificado de lo que se ha dicho. Alguien que testifica al tener el primer conocimiento, es un testigo presente, han estado ahí cuando le ha estado enseñando, y dice, esto, lo que has oído, esta doctrina sana, encarga a hombres fieles. Esa idea de encargar tiene que ver con dar algo para que lo mantengan guardado. Y por eso es tan necesario que sean fieles, ¿no? Porque les pones a su cargo para que lo protejan. Y por eso tienen que ser fieles, tienen que ser confiables, leales. Dice, que sean, esa idea de, esa palabra que se traduce aquí, que sean, es cualquier persona que sea, ¿el qué? Lo identifica como idóneos. Ahora, una persona idóneo, esa palabra tiene que ver con suficiente, adecuado. Que es suficiente para el cargo al cual se le ha dado. Entonces, tiene que ser suficiente. ¿Y idóneos para qué? Para enseñar, para instruir. ¿Y qué es lo que tienen que enseñar? ¿Qué es lo que tienen que guardar? Tienen que guardarlo, y no solamente guardarlo y protegerlo, proteger esa sana doctrina, pero enseñarla a otros, para que ellos también enseñen a otros, para que ellos también lo guarden, pero tienen que ser fieles, tienen que ser idóneos. Entonces es la idea de retener las sanas palabras. Guardar el buen depósito, ¿no? Guardar eso es lo que dijo ahí en versículo 12, en 2 Timoteo 1:12, donde dice, Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, ser fiel es encargar para proteger la sana doctrina, para que otros también enseñen a otros. Estas personas tienen que ser fidedignos, tienen que ser confiables, tienen que ser idóneos, porque es necesario mantener el evangelio puro, las sanas palabras protegidas, para que no se desvíen. Y por eso es tan necesario que los hombres sean fieles, sean idóneos, tengan este carácter para que prediquen y que guarden el evangelio verdadero. Y por eso hay calificaciones para el pastorado, hay calificaciones para los predicadores. Tienen que mantenerse fieles y firmes. Y en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, dice, si alguno, dice palabra fiel, si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. No sea que envanociéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es por eso, el hombre tiene que ser fiel, tiene que ser idóneo para compartir, para poder enseñar a otros. Y viendo esa importancia de enseñar la sana doctrina, en 1 Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, esta es la exhortación que Pablo tiene a Timoteo, dice, ocúpate en la lectura, o sea, en la lectura pública de la Escritura. Dice, la exhortación, que tiene que ver con la presentación de la palabra, o la consejería bíblica, y la enseñanza, entonces la instrucción en doctrina, ¿no? Enseñar la palabra, viendo la necesidad de enseñar la Escritura, porque es suficiente para nosotros. Por eso la tenemos que enseñar y ser fieles en enseñar. Y entonces en versículo 16, 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque hay esa necesidad de ser fieles en la palabra de Dios y anunciar todo el consejo de Dios. Incluso en Hechos 20:27, Pablo dice aquí, mira, no he rehusado de compartir toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Dice, no he rehuido, esa palabra rehuido tiene que ver con guardar silencio, retirarse o esconderse o guardar algo en secreto, ¿no? No revelar todo, sino guardarlo. Y aquí en Hechos 20:27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No he guardado silencio, sino os he dicho todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Así ha mantenido fiel en predicar la sana doctrina, para que nosotros la recibamos, la escuchemos, la recibamos, y nosotros seamos fieles en guardarla y enseñarla a otros también. Y por eso es tan importante que los hombres sean fieles, porque hay muchos que se oponen, muchos que atacan, muchos que quieren destruir el evangelio, quieren destruir la sana doctrina. Hay mucha oposición a la verdad. En 1 Corintios 4, versículo 1, dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere a los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y muchas veces en las Escrituras menciona esa idea de administrar el Evangelio, administrar la palabra de Dios, administrar los misterios. ¿Por qué son misterios? Porque antes no habían sido revelados, pero ahora sí, de que Cristo iba a morir, iba a resucitar y nos iba a dar la salvación por medio de Él, y que Dios le iba a exaltar sobre todo nombre, y que toda rodilla se iba a doblar ante Cristo, y que Él iba a reinar, Él iba a ser, Él es el Mesías, el del linaje de David según la carne, pero hijo de Dios para reinar por toda la eternidad. Y entonces, por eso dice, se requiere que los administradores sean hallados fieles. Deben ser fieles. Y por eso esa idea es tan importante, que enseñemos, que se enseñe la palabra a hombres fieles. Ahora aquí, en este contexto, realmente está hablando de hombres en comparación con mujeres, pero la realidad es que las mujeres también deben enseñar a otras mujeres para que ellas retengan fieles las enseñanzas de las Escrituras, ¿no? Y que ellas también transmitan. Aquí está enfatizando esa idea de pastores, pero en realidad todo creyente tiene la necesidad de mantenerse firme, de estudiar la palabra, de retener la sana doctrina, de retener el Evangelio para ponerlo en práctica y vivirlo. En 2 Timoteo 2.15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa idea de que usa bien tiene que ver con cortar con exactitud, como cortar con un cuchillo afilado, cortar precisamente, exactamente, ¿el qué? Ahí dice, la palabra de verdad. Lo que implica es que estás usando correctamente, estás administrando bien la palabra de verdad, la sana doctrina, y enseñando la sana doctrina como con la intención que Dios tiene. No una intención humana, no una intención, no de acuerdo al propósito que tú tienes, sino de acuerdo al propósito de Dios. En 2 Timoteo 2.25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Es por eso tan importante que sean fieles en la palabra, para que corrijan. Dice tal que con mansedumbre, o sea, con humildad, corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. En Tito 1.9 dice que el obispo dice, versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, ser un retenedor de la palabra fiel, ser fiel al explicarla, ser fiel a defenderla, ser fiel a exhortar con sana enseñanza, ¿no? Y convencer a los que contradicen. Por eso es tan importante que sea fiel, porque van a venir aquellos que van a intentar destruir, se van a oponer a la sana doctrina. Y por eso
¿era Tito?
Sí, eso era Tito 1.9. Pero en 2 Timoteo 4.3-4 dice: porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Van a venir estos falsos maestros y van a introducir falsa doctrina. Y por eso dice, no van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos. Van a enseñar lo que les conviene a ellos, de acuerdo a sus deseos malvados. Versículo 4 dice, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y por eso es tan importante, como dice el versículo 5, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. esa importancia de mantenerse firme en la palabra. Y por eso es tan esencial enseñar a aquellos que se van a mantener firmes y fieles, porque, y que sean idóneos para enseñar también a otros la palabra sana, la palabra sólida del Evangelio. Entonces, Dios es tu Señor, debes servirle fielmente ante el sufrimiento, pero esforzándote tú en tu crecimiento espiritual, en manteniéndote fuerte, ¿no? Por eso dice en versículo 1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, lo que tú aprendes en tu crecimiento espiritual, enseñando a otros también, para que ellos también crezcan. Entonces, tú recibes la sana doctrina y tú la vives y entonces tú la enseñas a otros. Pero no solamente esforzándote en tu crecimiento espiritual, sino por segundo, del versículo 3 al versículo 7, vemos que debes servir a Dios fielmente ante el sufrimiento sin perder el enfoque. Incluso nos da tres ilustraciones. Nos da la ilustración del soldado, nos da la ilustración del atleta y del labrador, del trabajador, del granjero. Entonces debes servir a Dios fielmente ante el sufrimiento sin perder el enfoque. Y en realidad aquí nos está dando las razones, está ilustrando las razones en la que debemos de esforzarnos en la gracia, en la que debemos de esforzarnos a poner en práctica el Evangelio, poner en práctica la sana doctrina, y esforzarnos en la gracia por la necesidad de mantenernos firmes y fieles ante el sufrimiento. Y primero da la ilustración del soldado. Dice en versículo 3, Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y esa idea de sufre tiene que ver con sufrir al lado de alguien. Sufrir, tener una aflicción difícil al lado de alguien. Y cuando, bueno, un soldado le toca sufrir, ¿no? A veces le toca sufrir. En 2 Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Viene el sufrimiento, pero siempre debemos de mantenernos firmes en el poder de Dios, sufriendo. Incluso dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego dice en versículo 4, ninguno que milita, esa idea de servir como un soldado, ninguno que va a combatir o es un militar, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esa idea de enredarse es estar involucrado en algo, enredarse y que está atado, amarrado. Dice, en los negocios de la vida, tiene que ver con las ocupaciones, los trabajos, las actividades del día a día. ¿Y cuál es el propósito? Dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, cuando alguien se alista para ser soldado, tiene que servir a la persona o al servir sin enredarse en lo demás. ¿Para qué? Con el propósito de agradar. Incluso tiene la idea de como una oveja que se enreda en las espinas, ¿no? En los espinos, y entonces ya no puede salir, está enredado y está atado. Y es la idea de que el soldado es tan fiel que no va a estar mirando las circunstancias, sino que se va a mantener firme como un soldado que está ahí en guardia y no está preocupado por el partido de fútbol que está ocurriendo. No está preocupado por el día de mañana, sino se está manteniendo firme. ¿Y por qué? Por el propósito de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Da también la ilustración del atleta en versículo 5. Dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esa idea de lucha tiene que ver con competir en una competencia. y dice que no es coronado, o sea, no es premiado como vencedor, sino lucha legítimamente. Tiene que ver con conforme a la ley. O sea, si él no corre conforme a las reglas, que indica una dedicación total, una obediencia a las reglas, una perseverancia ante el sufrimiento del entrenamiento, de competencia, y hace exactamente lo que debe hacer, si él no corre legítimamente, no puede obtener el premio. Incluso yo recuerdo una vez, de joven, teniendo una carrera con mis amigos, dije, vale, nos encontramos en una pista de carreras, ¿por qué no? Vamos a echar una carrera. A ver quién gana. Y entonces había uno de mis amigos corría muy rápido. Y entonces los demás nos encontramos a la mitad de la carrera. Nos dijimos, si no hacemos trampas, va a ser imposible ganarle. Entonces decidimos acortar el camino, ¿no? Íbamos corriendo y él iba mucho adelante de nosotros. Y dijimos, pues tenemos que cortar a la mitad, si no, no llegamos. Y entonces, aunque nos estábamos ahí metiendo golpes, intentando parar y frenar, no podíamos. Entonces nos metemos ahí a la mitad y ¿sabes qué? El otro aún ganó. Él aún ganó, pero aunque nosotros hubiésemos llegado antes que él, él aún así hubiese ganado. ¿Por qué? Porque él había seguido las reglas. Nosotros no habíamos seguido las reglas, habíamos hecho trampas. Y es la misma idea. El soldado tiene que mantenerse firme para agradar a aquel que le tomó por soldado. El que participa en las Olimpiadas tiene que seguir las reglas. Porque si hace trampas, si usa doping, si toma drogas, o si da algo para que sea más fuerte, o para que pueda correr más rápido, no vale. Entonces, el premio no se lo merece y no se lo dan. No va a ser coronado. Entonces muestra esa dedicación total, una perseverancia ante el sufrimiento del entrenamiento y competencia. Y luego da una tercera ilustración, que es el labrador, es el granjero, ¿no? Alguien que trabaja la tierra. Dice aquí en versículo 6, dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, es obvio, ¿no? El granjero, si quiere recibir frutos, si quiere recibir, en ese sentido, ese premio de su trabajo, tiene que primero trabajar. Y esa idea de frutos es el producto de la cosecha. Es necesario que trabaje. Y esa idea de trabajar primero, literalmente es cansarse por trabajar duro, por trabajar mucho, en un trabajo muy, muy, muy difícil. Y entonces tiene que trabajar y entonces va a recibir. Porque un granjero que se queda todo el año ahí sentado mirando el campo nunca va a recibir nada. ¿Por qué? Porque no ha trabajado. Y entonces vemos esa necesidad de mantenernos firmes en la labor que Dios nos ha dado. En 1 Corintios 4:12 1 Corintios 4:12 dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, dice, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pero vemos esa idea de trabajar un trabajo muy duro. Ahí dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. En Colosenses 1:29, Colosenses 1:29, dice, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la potencia de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Siempre tenemos que recordar eso. Que no podemos por nosotros mismos, es el poder de Dios que actúa por medio de nosotros. Nosotros nos sometemos a Él y dejamos que Él obre en nuestras vidas. Y por medio de su poder, ahí es cuando realmente hacemos su obra. En 1 Corintios 15:10 Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, sirviendo fielmente, predicando el Evangelio, pero es el poder de la gracia de Dios. Entonces, hay mucho trabajo, pero también hay recompensa. Y entonces, estas ilustraciones, básicamente lo que están dando a entender aquí en 2 Timoteo 2, estas tres ilustraciones del soldado, del atleta y del labrador, del granjero, es la necesidad de perseverar, de trabajar fielmente, aún en sufrimiento. Hay sufrimiento como soldado. No puede participar del día a día de las circunstancias, sino que debe mantenerse firme para aquel que lo tomó como soldado. El atleta debe de tener esa disciplina para preparar su cuerpo para poder ganar, pero tiene que seguir las reglas. Y también el trabajador tiene que trabajar duro y fuertemente. Y es difícil, pero se mantiene firme. Trabajando. Y entonces en versículo 7 dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Esa idea de considerar es dirige tu mente, reflexiona con el razonamiento. Dice, considera lo que digo y el Señor te dé. Es interesante porque esa palabra tiene que ver con algo que es dado de un superior. Algo que es dado de un superior a alguien que es inferior. Y es un regalo. Es te dé entendimiento. Te dé que comprensión, discernimiento. Para poder entender. Para poder evaluar. Para poder mantenerse firme. Aún en sufrimiento. Y por eso, debes servirle fielmente ante el sufrimiento. Sin perder el enfoque. ¿Eres soldado? No pierdas el enfoque. ¿Eres atleta? No pierdas el enfoque, siguiendo las reglas. ¿Eres trabajador? No pierdas el enfoque. Trabaja duro, sirviendo fielmente al Señor, aún en sufrimiento. Dios es tu Señor, debes servirle fielmente ante el sufrimiento, esforzándote en tu crecimiento espiritual, sin perder el enfoque. Y del versículo 8 al versículo 10, debes de servirle fielmente ante el sufrimiento, predicando el Evangelio. Y aquí nos da en dos ejemplos, el ejemplo de Cristo y el ejemplo de Pablo. Entonces, debes servirle fielmente ante el sufrimiento, predicando el Evangelio. Y la exhortación es sufrir como Cristo, sufrir como Pablo, predicando el Evangelio, siendo fieles y acordándonos del Evangelio. Incluso ahí en versículo 8 dice, acuérdate, acuérdate. Es la idea de poner tiempo en hacer memoria, de recordar. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Entonces, es la misma idea del versículo ahí en 2 Timoteo 1:13, donde dice, retén la forma de las sanas de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, acuérdate, retén, acuérdate, pon propósito en recordar para que las puedas poner por obra, lo que has oído, esas sanas palabras. Entonces, esa idea aquí menciona del linaje de David. Linaje literalmente es la semilla de David, y está haciendo énfasis en que es descendiente, este es el descendiente de David que iba a reinar para siempre. Incluso en Romanos 1:3 dice, acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces está haciendo ese énfasis en este rey prometido que iba a venir del linaje de David. En 2 Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 13, vemos esta promesa al rey David que Dios le dice que va a bendecir su linaje y que Dios va a poner un rey que va a reinar para siempre. Ahí en 2 Samuel 7:12, Dice, y cuando tus días sean cumplidos, ahora es, Dios está hablando a David, y este pacto con David, pacto davídico, dice el versículo 12, 2 Samuel 7:12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces vemos que Dios está bendiciendo a David, está creando un pacto y diciendo, mira, voy a bendecir tu descendencia, y va a haber esa semilla en el futuro, el Mesías del linaje de David, que va a reinar. Y eso lo vemos el cumplimiento en Cristo, y obviamente se va a cumplir en el futuro cuando él reine, aunque en cierta forma ya está reinando, pero viendo esa identificación, aquí está el linaje de David, ¿no? Aquí en 2 Timoteo 2, versículo 8, donde dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Entonces, básicamente lo que está diciendo es, recuerda lo que Cristo sufrió. ¿Por qué lo sufrió? Lo sufrió para redimir a la humanidad, para salvar a los que se habían perdido, para salvarnos del pecado. En Lucas 24:46, Lucas 24, versículo 46, dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Pero el punto ahí es la necesidad de que Cristo, como el Mesías, que él tenía que sufrir, pero sufrió, pero resucitó victorioso, ¿no? En 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, versículo 3 al 4, 1 Corintios 15, del 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Entonces, él sufrió, padeció persecución, sufrió, pero, versículo 4 dice, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Viendo este ejemplo de sufrimiento, por esta victoria que obtuvo para nosotros, en Filipenses 2, del 5 al 11, nos dice que nosotros debemos de tomar el ejemplo de Cristo, cuando dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Cristo sí sufrió, pero Él obtuvo la victoria. Entonces, volviendo aquí a 2 Timoteo 2, versículo 8, dice, acuérdate de Jesucristo, ¿no? Toma como ejemplo Jesucristo, que él sufrió, pero dice, resucitando de los muertos conforme a mi evangelio. Pero no solamente seguir el ejemplo de Cristo, que realmente demuestra que Dios cumple sus promesas, porque Dios había dicho que iba a mandar a alguien para quitar el pecado del mundo, que iba a mandar el Mesías. Y entonces en versículo 9 aquí, en 2 Timoteo 2:9, dice, en el cual sufro penalidades. Entonces no solamente el ejemplo de Cristo, pero también el ejemplo de Pablo. Ahí Pablo está diciendo, mira, yo sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Esa idea de prisiones tiene que ver, literalmente son cadenas, son grillos, ¿no? Que está atado, está amarrado. Está en prisiones, de modo de malhechor. Esa idea de malhechor es un villano, un criminal, hacedor de maldad. O sea, porque predica el Evangelio, está sufriendo por Cristo. Pero ¿sabéis qué? Dice, mas la palabra de Dios no está presa. En el sentido de que no está atada, no está encadenada, no está arrestada, no está puesta en prisión. Y vemos el testimonio ahí en Filipenses 1:12, cuando vemos a Pablo que está en la cárcel, está escribiendo en la cárcel, pero dice en Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces la palabra de Dios no está presa con Pablo, aunque Pablo está preso, está encadenado, el Evangelio no. La palabra de Dios no, dice versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Entonces todo el pretorio y todos los demás habían escuchado el Evangelio, porque la palabra de Dios no está presa. Incluso anima a otros para que prediquen también. En versículo 14 dice Filipenses 1:14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, aunque sufrimos por Cristo cuando le servimos, realmente merece la pena. Y viendo el ejemplo de Cristo y el ejemplo de Pablo, incluso aquí en versículo 10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Esa idea de soportar es mantenerse detrás, mantenerse firme y estable, inmovible ante dificultad. ¿Para quiénes? Para aquellos que van a responder, para aquellos que han sido seleccionados por Dios de antemano para responder al Evangelio. Entonces por eso predica, por eso soporta, pues soporta las aflicciones al ser un siervo fiel de Dios, aún en sufrimiento. Dice, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan. La idea de obtener es dar en el blanco con una flecha, ¿no? Para que ellos también lleguen a la meta de la salvación. La salvación, esa liberación del peligro, esa seguridad. Que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Esa manifestación del poder de la excelencia de Dios. Y es eterno. Que no tiene ni principio ni fin, sino que es para todos los tiempos. Ahora, ¿por qué padece? Para predicar el Evangelio. Porque es necesario. Para que otros vengan al conocimiento de la verdad. En Romanos 10:14, dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, aunque son escogidos, nosotros tenemos la responsabilidad de ir y testificar y predicar y darles el Evangelio. Tenemos la necesidad de evangelizar para que sean salvos. Entonces Pablo está sufriendo con propósito. Nosotros también debemos de estar preparados para sufrir por Cristo, obedeciéndole, sirviéndole fielmente ante el sufrimiento, predicando el Evangelio. Pues volviendo aquí a 2 Timoteo 2, del versículo 1 al versículo 2 hemos visto que debes servir a Dios fielmente ante el sufrimiento, esforzándote en tu crecimiento espiritual. Por segundo, del versículo 3 al 7, sin perder tu enfoque, sirve a Dios fielmente ante el sufrimiento sin perder el enfoque. Por tercero, debes de servir fielmente a Dios ante el sufrimiento, predicando el Evangelio. Y por último, identificándote con Cristo, del versículo 11 al versículo 3, debes servirle fielmente ante el sufrimiento, identificándote con Cristo. Porque Dios es tu Señor, debes servirle fielmente ante el sufrimiento. Y aquí del versículo 11 al versículo 13 vemos, básicamente son cuatro líneas, donde las primeras dos son positivas y las segundas son negativas. Y el versículo 11 dice, palabra fiel es esta. No, esta palabra confiable, la palabra de Dios confiable. Dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, en el sentido de que Dios no puede negarse a sí mismo. Entonces esa primera línea ahí en versículo 11 tiene que ver con la conversión. Si realmente hemos creído en Él como único y suficiente Salvador, tenemos vida eterna, hemos muerto con Él. Y es la misma idea de Romanos 6, Romanos 6, versículo 8 al 14, donde incluso en Romanos 6 dice que no debemos de practicar el pecado porque hemos muerto al pecado. Si realmente estamos en Cristo, hemos muerto al pecado, y da la ilustración del bautismo, hemos muerto a la vida antigua y hemos resucitado con Cristo a vida nueva, entonces no debemos de practicar el pecado. Y aquí en Romanos 6, 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o sus deseos malvados, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces la idea es de considérate muerto, considérate como que eso no te aplica, no te puede controlar porque has muerto a ello ya. Y a eso se está refiriendo aquí en 2 Timoteo 2.11, esa idea de que si somos muertos con Él, también viviremos con Él, esa identificación con Cristo. Porque Él es el que llevó nuestro pecado sobre sí mismo en el madero. Y eso lo dice en Primera de Pedro 2.24, donde dice, quien llevó Él mismo, Cristo mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, hemos muerto a la vieja vida, hemos muerto al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces nos identificamos con Cristo en su muerte, entonces también nos identificamos con Cristo en su vida. En Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces esa identificación en su muerte, y entonces la tenemos también en su resurrección, en su vida nueva. Entonces vemos la segunda línea, aquí en 2 Timoteo 2, versículo 12, dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Y esta segunda línea tiene que ver con perseverancia. La primera tiene que ver con la conversión, hablando de esa nueva vida en Cristo, y ahora en perseverancia. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. En Mateo 10, 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En Primera de Pedro 2.20 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces esa idea de sufrir correctamente, de sufrir de una forma buena, de una forma que estáis agradando a Dios y sufrís, y entonces dice que reinaremos. Dice aquí en 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. En Apocalipsis 3:21, el mensaje que da a la iglesia de Laodicea, dice, al que venciere, ¿no? Aquí en Apocalipsis 3:21, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, esa idea de reinar con Él, de estar con Él, de tener esa relación con Él. La tercera frase aquí en 2 Timoteo 2, versículo 12, dice, si le negáremos, Él también nos negará. Y de lo que está hablando es la apostasía. Alguien que profesa conocer a Jesús como único y suficiente Salvador, pero luego demuestra por sus hechos, demuestra por su vida, que realmente no es creyente. Solamente lo aparenta. En 2 de Pedro 2:1, 2 de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, está hablando de la apostasía, de esta clase de persona que dice, yo conozco al Señor, soy creyente, pero la realidad es que nunca ha habido una conversión genuina. Y solamente se ha reformado en lo exterior, pero el cambio interior nunca ha ocurrido. Y entonces, va a ocurrir como en Mateo 7:23, que van a decir, pero hemos hecho un montón de cosas para ti, Señor, entonces nos tienes que salvar. Y va a decir, nunca os conocí. Esto es Mateo 7:23. Incluso en versículo 22, del 21 al 23, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esos son aquellos que aparentan, tienen apariencia de piedad. Eso lo dice en 2 Timoteo 3:5. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Por eso, dice, a estos evita. En Tito 1:16 dice, de estos apóstatas, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y por eso esa idea de niegan a Dios, Dios los va a negar. Porque realmente en su corazón, en el corazón de ellos, nunca ha habido un cambio genuino. Y por eso dice, si le negaremos, Él también nos negará. Y aquí en versículo 13 vemos esta última línea, esta última frase, dice, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto es 2 Timoteo 2:13. Y lo que vemos es que Dios es fiel aún en nuestra infidelidad. Entonces, cuando nosotros somos desleales, no fieles, no confiables, Él permanece fiel. Esa idea de permanecer es morar, continuar, vivir sin cambio. Él permanece en un sitio. Él es fiel, lleno de fe, es confiable. Entonces, esa fidelidad de Dios. En Romanos 3, del versículo 3 al 4, y básicamente lo que está dando a entender esta frase, especialmente con la anterior, hay algunos que no son fieles y entonces niegan al Señor que los rescató, niegan al Señor que ha provisto la salvación, pero aún así, aunque son infieles, Dios es fiel. Y en Romanos 3, versículo 3 al 4, dice, pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, esa idea de que, porque algunos profesan ser creyentes en realidad, y no lo son, eso no niega la fidelidad de Dios, niega la fidelidad de ellos. Ellos son infieles. Pero muchas veces nosotros somos infieles, ¿no? En lo que hacemos. No, como incluso tenemos el testimonio de Pedro, que él niega a Cristo en Lucas 22. En Lucas 22 vemos que aún después que Pedro ha negado a Cristo, vemos la fidelidad de Dios. Y por eso hay en 2 Timoteo 2, 13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y aquí en Lucas 22, versículo 31, dice el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces aquí Cristo se da cuenta, porque la negación ocurre ahí al final del capítulo 22, cuando prenden a Cristo y Pedro tiene miedo y entonces le niega de diferentes formas. Pero vemos la fidelidad de Dios. Él es fiel, Él conocía de antemano qué iba a ocurrir. En Juan 21, versículo 15. Esto ya es después de que Pedro había negado a Cristo. Aquí en Juan 21:15 vemos la fidelidad de Dios. Aunque nosotros somos infieles muchas veces, Dios se mantiene fiel. Y en Juan 21, versículo 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y entonces básicamente vemos como que Dios le está restaurando, Jesucristo le está restaurando, porque Él es fiel a sus promesas. Y entonces, volviendo aquí a 2 Timoteo 2, 13, vemos que termina con esta frase, Él no puede negarse a sí mismo, en el sentido de que Dios no tiene la habilidad para actuar contrario a su carácter, para renunciar quien es, porque Él es fiel. Entonces, lo que hemos visto en este pasaje es que Dios, si Dios es tu Señor, debes servirle fielmente ante sufrimiento. Porque lo que nos dice es que vamos a sufrir. Si realmente vamos a ser fieles a Dios, vamos a sufrir. Y debemos de mantenernos firmes, aun cuando la gente se ría de nosotros, aun cuando sea difícil, aun cuando nos rechacen, debemos de esforzarnos en nuestro crecimiento espiritual. No pierdas el enfoque, sino predica el Evangelio y sufre identificándote con Cristo. Porque Dios es tu Señor, debes servirle fielmente. Vamos a terminar en oración.